Hammurabi, supongo que tienen ustedes o que conocen el libro que estudian este año. Nos lo encontramos en la página 100. Y cuando llegamos a la cronología de Hammurabi, tienen ustedes que volverse hacia la página 7 del libro recomendado de Historia Antigua y comenzar a estudiar o por lo menos tener en cuenta lo que es el problema cronológico que tenemos para el estudio del Próximo Oriente. ¿Por qué les digo esto? Pues me refiero al problema cronológico porque se pueden encontrar con que yo misma, cuando tengo en la página 100 la cronología de Hammurabi, pongo debajo 1792-1750 antes de Cristo. Y en otros libros, en otros manuales o en cualquier libro que ustedes consulten sobre Hammurabi, se le pueden encontrar con una fecha diferente. ¿Por qué? Pues porque de Hammurabi es más o menos, como yo suelo decir, el kilómetro cero de partida de la historia antigua. Es de Hammurabi hacia arriba, de Hammurabi hacia abajo, de Hammurabi hacia el lado. Es la piedra de referencia que nosotros ponemos con una cronología y referimos todas las demás cronologías a la que cojamos de Hammurabi. ¿Por qué digo cojamos? ¿Es que la historia antigua tiene diferentes cronologías? Pues sí. Si ven ustedes en la página 6 del manual del Próximo Oriente Antiguo, verán que existe una cronología absoluta, una cronología relativa y que para Hammurabi tenemos una cronología larga, que es la de 1848-1806, basada en los cálculos del astrólogo Siderski, seguido por Turodan, Hin y Geth, cronología media, que es larga más o menos menos 56 años, que sería la de 1792-1750, propuesta por el astrónomo Sewell, y luego una cronología corta, que es la media menos 64 años, que correspondería a los años de 1728-1686, aceptada por Albrecht y Cornelius. Yo opté por diversas circunstancias por la cronología media y, por tanto, toda esta cronología del Próximo Oriente y Egipto la he referido a la cronología fundamental de Hammurabi, y digo fundamental porque si a ustedes les sale este rey en el examen, tienen que saber esta cronología, 1792-1750 antes de Cristo, porque es un momento crucial en el Próximo Oriente. Hecho que ustedes notarán si nos referimos al cuadro que tienen al principio de la asignatura cuando hablamos de todas las cronologías y las civilizaciones del Próximo Oriente que tenemos en la página 6, secuencia cronológica de los estados del Próximo Oriente y Egipto en el cuarto y primer milenio antes de Cristo. Repito, está en la página 6 y tienen ustedes incluido en los nuevos libros recomendados unos mapas magníficos hechos por un cartógrafo profesional, con lo cual no necesitan para nada utilizar otros libros más que los que se les recomienda estudiar. ¿Por qué es importante que conozcan ustedes la figura de Hammurabi? Porque hay muchos tópicos que repiten continuamente y que yo les voy a señalar. El primer tópico que me dicen o me escriben en el examen es: Hammurabi fue el rey más importante del Próximo Oriente. Pues no, ¿cómo que no? Dice, ¿por qué no? ¿Por qué? Pues porque Hammurabi fue un rey importante porque se conoció su código. ¿Dónde se encontró su código? Pues se lo habían llevado los elamitas en una expedición contra Babilonia, se lo llevaron a Susa y en las excavaciones de Susa se encontró esta famosa estela de diorita en la cual está grabado el código de Hammurabi y actualmente está en el Museo del Louvre en París. ¿Quién fue Hammurabi? Hammurabi o Hammurapi, que ahora también se pronuncia con P en vez de con B, fue el sexto rey de la primera dinastía o dinastía amorita de Babilonia. Babilonia, ¿dónde está? Al sur de la actual Bagdad. Lo que tienen que hacer es mirar en el mapa dónde está Bagdad, dónde se juntan el Tigris y el Éufrates. Tienen el mapa en la página 101 de lo que fue el reino de Hammurabi. Ven cómo en este momento está la situación en el Próximo Oriente, en esa página que les he indicado en el cuadro de la secuencia cronológica de los estados, y se dan cuenta que en este momento, tras una entrada en el Próximo Oriente o un apogeo de la tercera dinastía de Ur y un final más o menos de lo que es la hegemonía sumeria, el hecho del asentamiento en Babilonia de los pueblos semitas amoritas va a llevar a una nueva centralización y a un auge de esta antigua ciudad, que por un lado es una ciudad, pero que además el nombre de Babilonia comprende toda la zona de lo que es el sur de Mesopotamia o la antigua Sumer. Para que ustedes recuerden bien y diferencien a los sumerios de lengua aglutinante de los semitas de lengua semítica, aunque escriban con el mismo sistema de escritura, he adoptado por ponerles a los semitas en un color verde claro y a los sumerios de lengua aglutinante hemos adoptado el color inicial amarillo, como las arenas del desierto, que es lo que nos recordaban pues estos primeros pueblos sumerios, aunque también están rodeados por el color verde del verdor, porque todo está regado por las aguas de los grandes ríos Tigris y Éufrates. Y otra de las de los tópicos que deben ustedes desterrar cuando me hablen de Hammurabi es de la gran importancia del rey con el que empieza el derecho en el Próximo Oriente. Si van ustedes a la página 54, al cuadro 2.9, el derecho en el Próximo Oriente antiguo, se darán cuenta de que ya en Sumer, bastantes años antes, y voy a decir milenios, ya tenemos los textos de reformas de Lagash de los reyes en Metena, Urukagina y Gudea, que códigos sumerios se conocen a pesar de la gran dispersión de las tablillas que los contienen. Lamentablemente hemos asistido en los últimos tiempos a la mayor dispersión de las tablillas del mundo mesopotámico, precisamente por la destrucción de los fondos del Museo de Bagdad. Conocemos muchísimas leyes del derecho de la tercera dinastía de Ur. El código de Ur-Nammun ya era más avanzado que el código de Hammurabi. ¿Por qué? Porque el código de Ur-Nammun ya no tenía la ley del talión, y en cambio la vuelta unos siglos después a la redacción del código de Hammurabi con la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, castigo con la misma pena que has cometido, significa una involución, por lo cual el código de Hammurabi se considera un retraso en relación con los códigos de leyes que se conocían anteriormente. Además de tener códigos sumerios, los tienen en Babilonia, en Asiria, en Egipto, en Ebla, en Nuzi y Sensara, también en Ugarit se conocen códigos hititas, en Elam y en Israel. Es decir, Hammurabi es importante, pero matizado, que es una figura más dentro del derecho del Próximo Oriente, porque cuando él comienza a reinar, ya se conocían durante milenios grandes códigos de leyes sumerias. Les recomiendo que se lean el texto del Código de Hammurabi, publicado en español por el profesor Lara Peinado, y se darán cuenta de que hay unas leyes de justicias que están muy cercanas a nosotros en muchas cosas, en otras no. Obviamente, tengo delante una que dice, si un hijo ha golpeado a su padre, le cortarán la mano. Obviamente, esto ya lo hemos superado, pero tiene muchísimas leyes que hacen de este personaje como mínimo que su nombre se pueda escribir con letras de oro dentro de lo que es la historia antigua y que este código que está en el Museo del Louvre sea al menos para nosotros una gran referencia histórica del mundo antiguo.